7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias. Rato y Blesa preparan sus recursos contra la fianza impuesta por el juez Andreu en la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas opacas, Marta Ruiz.
De 16 millones de euros para Blesa y de 3 millones para Rato. El miércoles expira el plazo para evitar el embargo. El juez Andreu cree que consintieron y propiciaron el uso indebido de fondos de Caja Madrid. El juez ha rechazado hoy requerir a la aseguradora Mafre la fianza de Blesa, como había solicitado el propio expresidente de Caja Madrid. El Partido Popular asegura que serán contundentes con sus militantes implicados.
El jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros partidario de pagar a quien delate a los corruptos.
Manuel Vázquez asegura que este mecanismo favorecería las denuncias, lo ha dicho durante su intervención en unas jornadas de economía celebradas en Barcelona.
Mañana podremos decir si Teresa Romero ha ganado la batalla del ébola.
Así será si el segundo análisis de la enfermera también da negativo. No recibirá el alta hasta que no se recupere de la afección pulmonar generada por el virus. Fernando Simón, miembro del Comité del Gobierno para la Gestión del Ébola, en la mañana de COPE.
No nos esperábamos una reacción social tan grande como la que ha habido, y obviamente hemos tenido que aprender la parte de comunicación. Por mucho que nos hayamos esforzado, quizás no la dimensionábamos correctamente al principio. Quizás es cierto que durante este tiempo esta experiencia nos ha enseñado mucho.
Teresa Romero se ha curado en parte con el suero de la hermana Paciencia Melgar, curada de ébola. Esta misionera ha contado su experiencia y ha tenido palabras de agradecimiento para la enfermera española.
Animarla y decirle que ella es una gran mujer, y por su generosidad y entrega, por querer salvar a otras personas, valoro mucho ese gesto que tuvo con los misioneros.
De aquí al día 27 irán recibiendo el alta las 15 personas aisladas bajo observación que no han mostrado por el momento síntomas de ébola.
Sepan también que el ministro de Asuntos Exteriores ha prometido más ayuda de España para la lucha contra el ébola.
Así lo ha dicho García Margallo tras reunirse con sus homólogos europeos en Luxemburgo. Corresponsal de la Unión Europea de la cadena COPE, Miguel Sánchez.
Pues sí, la noticia está aquí en esa reunión de ministros de Exteriores que acaban de celebrar los 28. Reunión en la que la respuesta europea a la crisis del ébola empieza a coger formas. Sabemos que hay voluntad de crear una misión civil, cascos blancos en alusión a las batas que visten médicos y enfermeras para que trabajen en contener la enfermedad en Liberia, en Guinea y en Sierra Leona. Bruselas es consciente de que para conseguir que haya voluntarios se les tiene que garantizar la repatriación en el caso de que resulten afectados. Esas evacuaciones correrán a cargo del presupuesto europeo. Serán evaluadas por el Centro de Coordinación para responder a emergencias. Todo eso es la buena voluntad, una voluntad en la que, como decís, el ministro de Exteriores García Margallo acaba de decir que España está más que dispuesta a aceptar más cooperación. El lado malo, que frente a las buenas voluntades, el dinero tarda en llegar. Son necesarios 1.000 millones de euros al menos y los estados solo se han comprometido a aportar 600 de momento.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Los últimos acontecimientos en Irak y en Siria preocupan mucho al Papa. Asistimos a un fenómeno de terrorismo de dimensiones inimaginables hasta ahora, ha dicho. No podemos resignarnos a pensar en Oriente Próximo sin los cristianos que desde hace 2000 años confiesan el nombre de Jesús. El Papa ha repetido que esta situación injusta requiere una adecuada respuesta por parte de la comunidad internacional. No solo oración, también diálogo, reconciliación y que los políticos tomen cartas en el asunto. En Italia es noticia también la recuperación de la enfermera española, y la polémica es que aquí se han gastado 5 millones de euros en prevenir el ébola. A unos les parece mucho y a otros poco.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los ministros de Economía y de Finanzas de Francia y de Alemania se han reunido hoy en Berlín y han acordado un plan de inversiones para reactivar la economía europea, cuyos detalles darán a conocer el 1 de diciembre. Francia está dispuesta a gastar 50.000 millones de euros menos en sus presupuestos generales de 2015, pero solo a cambio de que Alemania se comprometa a aumentar en esa misma cantidad el gasto público hasta 2017. Merkel insiste en que es necesario implicar la inversión privada, pero Francia la pone entre la espada y la recesión. Expertos de 90 países en la Cumbre Mundial de la Salud, que se celebra hasta el miércoles en Berlín, tranquilizan. Aseguran que es prácticamente imposible que el virus del ébola se extienda en Europa. Pero la embajadora de Liberia en Alemania, Ethel Davis, ha recordado en un testimonio escalofriante que la enfermedad ha matado más rápido que la guerra civil en su país, al que ha descrito como sin capacidad para controlar la epidemia y al borde del colapso. En las redes sociales alemanas se habla hoy de la nueva colección de Mango, de la cadena de tiendas de ropa, porque su nueva colección incluye una camisa en cuyo estampado se repite el motivo de dos pequeños rayos que aquí han evocado el símbolo de las SS de Hitler. La cadena ha lamentado esa asociación errónea lo dice en un comunicado. Y en la vecina Suecia, la Marina sigue patrullando el Báltico en busca de un submarino ruso cuyas comunicaciones cree haber interceptado. Moscú niega que uno de sus submarinos esté irregularmente en aguas suecas, sugiere que lo confunden con otro holandés en misión de entrenamiento, pero en La Haya también lo niegan. Y en los fiordos continúa el rastreo.
Inquietante. Francia, París, Asunción Serena.
Mientras los ministros de Economía y Finanzas buscan inversiones para su país en Alemania, aquí François Hollande inaugura en estos momentos la nueva sede de la Fundación Louis Vuitton junto al dueño de la casa, el millonario Bernard Arnault. El magnífico edificio diseñado por Frank Gehry, el creador del Guggenheim de Bilbao, está situado en el Bois de Boulogne. Desde hace un par de semanas, uno o varios payasos armados con sierras se dedican a asustar a niños y jóvenes en el norte de Francia y la moda se está extendiendo a otras regiones. Uno de ellos ha sido detenido y hoy mismo ha pasado ante el juez, que le ha condenado a 6 meses de prisión en caso de reincidencia y a realizar trabajos de interés general. Y pronto saldrá a la venta el Halal Test, que es el mismo sistema de los test de embarazo, pero para detectar los productos prohibidos por el Islam. El Halal Test, en contacto con una muestra de la comida en agua tibia, dice si ese alimento tiene presencia de alcohol o cerdo. La idea la han tenido dos jóvenes franceses que piensan hacer negocio con los 6 millones de musulmanes que viven en Francia. El test cuesta 6,90 euros.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
David Cameron y el presidente saliente de la Comisión Europea, José Manuel Durán Barroso, han cruzado argumentos encontrados sobre el futuro de Reino Unido en la Unión Europea. En una charla en Chatham House, en Londres, Durán Barroso ha advertido a Cameron que poner límite a la entrada de inmigrantes europeos sería inaceptable. Y Cameron le ha contestado a través de los medios que los británicos son sus jefes, no los oficiales de Bruselas. El premier británico se ha propuesto anunciar nuevos planes para limitar la inmigración europea antes de Navidad. Además, la Agencia Nacional contra el Crimen ha reconocido que no todos los pederastas en posesión de imágenes de menores serán perseguidos, apenas aquellos que representen un mayor peligro. Recientemente se realizaron 660 detenciones de personas con ese tipo de imágenes, pero según la BBC se han identificado al menos 20.000 o 30.000. Y por último, hoy entra en vigor en Escocia una ley que obliga a pagar 5 peniques por una bolsa de plástico. La mayor parte de los comercios destinarán ese dinero a buenas causas.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues Estados Unidos ha empezado a suministrar directamente armamento a la milicia kurda que combate a los yihadistas del Estado Islámico en el norte de Irak. Hasta ahora Estados Unidos venía enviando armamento y munición a los kurdos por medio del gobierno iraquí en Bagdad. Estos suministros incluyen una variedad de armamento, incluidas armas pequeñas y lanzagranadas. Esta asistencia llega cuando los kurdos han logrado recuperar 2 ciudades tomadas por el Estado Islámico, ayudados en parte por los bombardeos aéreos de Estados Unidos. En los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado facilitando esa distribución de armas a los kurdos a través de los iraquíes, aportando asistencia logística y transporte al norte del país. En Estados Unidos, 260 personas siguen siendo controladas por las autoridades sanitarias por haber estado en contacto con enfermos con ébola, mientras las 43 personas que tuvieron contacto directo con el primer diagnosticado con ébola en los Estados Unidos, Thomas Eric Duncan, han superado los 21 días de cuarentena sin que ninguno de ellos haya desarrollado la enfermedad, y se eleva ya a 29 el número de muertos por un fallo en el arranque de varios modelos de automóviles de General Motors. En la actualidad hay 1.517 denuncias por muerte o accidentes graves a causa de este defecto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de ETA. Hoy se cumplen 3 años desde que la banda terrorista anunció el cese definitivo de la violencia, pero también se habla de Teresa Romero. La auxiliar de enfermería va camino de superar el virus del ébola. Mañana sabremos si está curada del todo. Y comentarios sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid. El presidente Rajoy ha prometido contundencia ante estos casos. Por este asunto preguntamos hoy en COPE.es a este. Hasta ahora, el 83% de los oyentes opina que falta mano dura en los partidos en la lucha contra la corrupción. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ricardo dice, por supuesto, que falta mano dura y cárcel para el que con cargos públicos enriquezca. Y en el Twitter de La Linterna, Gloria comenta, mucha mano dura, pero en todos los partidos no se salva ni uno.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/la linterna o twitter.com/la linterna cope. También tenemos un teléfono que es gratuito, en 900 50 60 06. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8:20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de salud, de ciencia, de la vida en general con Jorge Alcalde, que es director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos pendientes del test en definitivo que confirme que Teresa Romero no tiene carga viral alguna en su sangre y, por lo tanto, ha superado la enfermedad. Ella, junto con la hermana Paciencia, la que hemos escuchado hoy, son los focos de atención de esta jornada, dos semanas después de que estallara todo, en la que, por fortuna, tenemos que hablar de curaciones, de buenas noticias. Además, es noticia hace unos minutos de esta tarde que la cooperante noruega de Médicos Sin Fronteras también ha superado el ébola. Bueno, a partir de aquí les queda un periodo indefinido de recuperación de todas las secuelas que puedan tener del ébola, pero no del virus.
No del virus, sobre todo a Teresa, que como se comentó en su momento, ha tenido pues, algunas afecciones orgánicas, el pulmón era lo que más preocupaba a los médicos, de manera que ahora, si mañana definitivamente la carga viral da negativo por completo, cero de nuevo, aunque es posible que se le haga una tercera prueba más adelante, pero ya por un super control. Realmente esa segunda prueba de PCR es determinante de que ya no tiene virus en su sangre, ya ha matado a todos los virus y ha generado los anticuerpos suficientes. Mañana podrá salir del aislamiento, si esta prueba da negativo, y subir a una planta, o ir a una planta donde sea tratada de las consecuencias en sus órganos, en el pulmón, de este virus, hasta que los médicos considere que está definitivamente dada de alta. Pero si mañana esa PCR es negativa, podemos decir que del ébola Teresa se ha curado. Igual que la enfermera noruega, sí, que también se ha curado, se ha conocido hoy.
Fue evacuada el 5 de octubre, fue enviada a Noruega.
Sí, y quizá en un tiempo un poquito más récord, un poquito antes se ha podido determinar que su PCR para este virus es negativo y por lo tanto su carga viral es cero en este momento.
Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas en dos semanas, eh?
Bueno, pues lo que parecía que no podíamos contener, que no estábamos preparados y nuestro sistema sanitario hacía aguas por todas partes, pues se ha podido contener. Ha habido un caso y el caso se ha superado, con lo cual creo que queda demostrado que efectivamente el sistema funcionaba. Ahora habrá que ver, evidentemente, por qué se produjo ese contagio, pero es que el sistema también está para que cuando se produzca lamentablemente un contagio se pueda reaccionar a ello y no solamente se impida que el contagio secundario se convierta en terciario y pase más círculos de contaminación, sino que, como ha ocurrido, la persona contagiada pueda salvar la vida.
Más noticias que traes ahí, apuntadas en tus cuadernos de ciencia y de salud. Los lazos que unen a madres e hijos pueden llegar hasta extremos insospechados. Un nuevo estudio demuestra que cuando una mujer lleva a una criatura en su vientre, madre e hijo intercambian genes, y dicho intercambio puede producir efectos en la salud décadas después de nacer el bebé. ¿Qué tipo de efectos futuros puede generarse?
Pues efectos de todo tipo, la mayoría positivos, y esto es fascinante. Nos podemos decir que la relación entre una madre y un hijo está llena de altibajos, de sinsabores y de gratificaciones permanentemente de por vida, pero también a nivel genético. Hay un concepto que los científicos empiezan a entender desde hace muy poquito tiempo, que se llama microquimerismos. Microquimerismo es una palabra muy fea para definir al intercambio de material genético que hay entre la madre y su bebé, su futuro bebé, el feto en el vientre materno, a través de torrente sanguíneo. Algunas células de la sangre del niño cruzan la placenta y pasan a formar parte del torrente sanguíneo de la madre y viceversa. La relación entre la madre y el niño está muy clara. Los genes que la madre dota al bebé es evidente. Le dan el aspecto físico, la apariencia, el carácter, la salud, la enfermedad que vayan a tener, ¿no? La contraria, la que hace el bebé con la madre, no estaba tan clara hasta ahora. Y se ha descubierto que algunas de estas células son curativas para la madre. Estas células del feto pueden curar a la madre de algunas afecciones. Por ejemplo, se ha visto mujeres que tienen afecciones cardíacas que al quedarse embarazadas recuperan esta afección cardíaca. Y cuando se ha investigado el tejido celular de ese corazón que estaba dañado y ya no lo está, se han descubierto restos de células, por ejemplo, con cromosoma Y masculino. Se habían tenido un niño, que o sea, que evidentemente no tenía la madre. Era el bebé que había dotado a la madre de esas células. Se ha descubierto al revés también que madres ceden algunas células a los hijos y cuando son mayores y desarrollan una diabetes, por ejemplo, estas células intentan proteger al páncreas del niño ya crecido. Es decir, que el cuidado de la madre llega incluso de manera inconsciente a edad casi adulta con estas células, ¿no?
Y una pregunta, el padre no pinta nada.
Bueno, el padre también da su parte de genes, ¿no? En esto, ¿no? O sea, al menos la mitad. Pero sí es verdad que esta relación se establece en el vientre materno con la transferencia mutua de alimentación y de sangre. También tiene algunas cosas negativas. Por ejemplo, lo que se acaba de descubrir es que hay algunas mujeres que tienen artritis reumatoide entre los 40 y los 50 años y es debido a algunas células que su feto le transmitió cuando estaba en el vientre materno. O sea, la predisposición a esta enfermedad también puede deberse a esto. De manera que ya no solamente las madres confieren un parecido físico a los hijos, sino que las madres se parecen a los genes de sus bebés cuando son mayores.
Fíjate. Oye, un dato más. El 60% de los médicos españoles reconoce que ha cometido alguna vez algún error de diagnóstico por culpa de la fatiga. Es algo de lo que has hablado ya alguna vez aquí en La Linterna. Y este es un dato que desvela este mes una investigación de la revista Quo que tú diriges y que demuestra que nuestros doctores están sometidos a cada vez más estrés. ¿Trabajan demasiado?
Trabajan demasiado. Fíjate que hay un informe de la Asociación Española de Médicos Internos y Residentes que dice que efectivamente el 60% de los médicos han reconocido cometer un error de diferente gravedad, no tiene por qué ser un error grave, por culpa de estar cansado. Los turnos de nuestros facultativos son considerados por la Confederación Nacional de Sindicatos Médicos como turnos tóxicos. El 30% dicen que tienen el síndrome del burnout, estar quemados por el trabajo. Demasiados turnos seguidos, dormir demasiado poco. El 18% de los médicos de este informe que hemos tenido conocimiento reconocen tomarse algo para estar despiertos, desde café a algún tipo de medicamento para mantenerse alerta. Y se ha descubierto, ya sabe, por informes que ha habido en Canadá y en Estados Unidos, que si una jornada de un médico dura más de 12 horas antes de una intervención o han dormido menos de 6 horas antes de una intervención,
se nota.
Se multiplica por 2 y hasta por 3 el riesgo de que haya alguna complicación. Así que eso está claro, los datos son ahí y es una denuncia que ha realizado la Asociación Española de Médicos Internos Residentes.
Hay que descansar.
Pues hay que descansar y los médicos, pues también, como todos, incluidos. O quizá más porque tienen en sus manos a lo mejor un material un poquito más sensible.
Que te vaya bien. Hasta el próximo día La Linterna, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Que vaya bien. Está encendida La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias, también hoy, en este lunes 20 de octubre. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.